Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Benito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte, amigos. Muchas gracias por acompañarnos, por recibirnos ahí en a través de su radio, en el coche, en la oficina, en la casa. Esperamos que esté pasando una muy buena tarde decembrina, lluviosita y fría. Ojalá estén acompañados además de gente bonita y de un cafecito o de un té también. Muy bienvenidos.
Así es, Benito, 10 de diciembre. Un día, como tú decías, ya de este de mes de diciembre, un mes donde ya son las posadas. Todo mundo estamos de alguna manera ya las agendas apretadas, sin embargo con mucha alegría. Pues más que todo, gracias por darse el tiempo de estar aquí una vez más en este su programa Negociando. El tema de hoy es elementos para deleitar a los clientes. Y la palabra deleite, Benito, tiene muchas connotaciones.
Fíjate que generalmente en los negocios, este tema, Fernando, es continuación de una serie de temas que hemos tenido sobre qué es la calidad en los servicios, qué es lo que evalúan los clientes, cómo tratar bien al cliente, pero este tema nos decía, no, vayan más allá de medir y de asegurar elementos importantes. ¿Qué deleitar es deleitar al cliente? Entonces, definitivamente, deleitar al cliente no es la estrategia típica comercial de cómprate uno y te llevas el otro a la mitad de precio. O tampoco es la estrategia que creemos que es hacer que la gente sonría cuando el cliente llegue y le diga que tenga un buen día cuando se vaya. Ok, todo eso puede tener un buen sentido comercial, pero eso no es deleitar al cliente, fíjate. Y interesante, amigos, que el arte de deleitar al cliente no es un misterio, Tan no lo es que hay muchos negocios, muchas organizaciones que deleitan de manera fascinante a sus clientes. ¿Cómo le hacen? Y tampoco es difícil de aplicar. Entonces, pues seguramente esas son empresas que verdaderamente se enfocan en el cliente. La acción de deleitar al cliente es parte de su cultura y, por supuesto, de su imagen. Pero no es una campaña comercial, no es una campaña de imagen. Es su cultura, ¿verdad? Su estrategia de servicio está basada en deleitar a los clientes.
Así es, Benito. Y se habla mucho o se menciona mucho del beneficio potencial del deleite. Es generar un pensamiento en la recompra debido a la satisfacción del servicio, que el cliente nos busque otra vez. Y yo creo que es uno de los principales indicadores de cualquier organización para saber si estamos haciendo las cosas bien. Hay una definición que nos da Hanselman que habla de sorprender al cliente con el nivel de servicio que se ofrece. Es que el cliente de alguna manera quede sorprendido, pero de manera positiva, ¿verdad? Porque hay quien lo puede sorprender de manera negativa. Aquí hablamos de una manera positiva. Y ahorita más adelante, Benito, quisiera recordar el modelo Kano Conway y algunas características que están relacionadas con este, que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión. Pero es importante que hay mucho temor también de las organizaciones. Y el temor más grande para cualquier ejecutivo es que no se superen las expectativas que tiene el cliente. Y todo tiene que ver con lo que espero. Expectativas, que es una parte bien importante.
Fíjate, yo creo que mucho de nuestra vida, Fernando, pasa, si me permite usar la palabra, en neutral. Vamos a una clase y la clase estuvo, pues, ¡ay, no más! Y vamos a misa y la misa estuvo, ¡ay, no más! Y hoy en la oficina, pues, ¡ay, estuvo más o menos normal! Eso pasa igual en las empresas de servicio, en los hoteles, en los aviones, en las tiendas que te venden cosas en el mall, en los restaurancitos, en todos esos lugares. Pues muchas cosas pasan como ¡ay, no más!, ¿verdad? O sea, el cliente va, recibe su servicio, mal que bien, el empleado pues le atiende mal que bien. Lo que hoy nos dice este autor, amigos, en el que nos estamos basando, Hanselman, él dice, deleitar al cliente no es que el servicio salga ahí nomás o salga bien. Deleitarlo es sorprenderlo. Sorprenderlo positivamente, digo, no sacarle sustos. Entonces, pues vamos a hablar de eso más adelante. En muchas industrias se cree que el deleitar al cliente significa entregar a tiempo, no cobrarle más de lo que le prometimos y ser amables y corteses. Y amigos, eso es lo que hace todo mundo. La mayoría de las empresas, pues ahí hacen sacrificios por entregar modestamente a tiempo y por tratarte moderadamente bien. Eso no es deleitar al cliente y sí tiene que quedar pues bien claro, ¿verdad?
Benito, solamente mencionar a Andy Hanselman en un artículo que es Management Issues. Es en lo que nos estamos basando hoy.
De hecho, ese es un repositorio, Fernando. Si buscan, amigos, ahí en www.management-issues.com, ahí van a encontrar todo tipo de temas financieros, de mercadotecnia, de planeación, de administración de operaciones, de calidad en los servicios, por supuesto, de liderazgo, de administración de personal, management issues. Y escribe frecuentemente ahí este señor que tú decías, Andy Hanselman, y hoy escribió de ese tema que le llama, digo, no hoy, tiene ahí un lugar que le llama los ingredientes para deleitar a los clientes, los elementos para deleitar a los clientes.
Y Benito, Forbes en el 2013 menciona las empresas top con mejor reputación por sus servicios, y son empresas que hemos hablado aquí en alguna otra ocasión de ellas: Walt Disney, Google, BMW, Starbucks Company, Microsoft, empresas que realmente han cambiado, digamos, el modelo de negocios con el que se trabajaba, y no solo eso, sino que han generado expectativas muy grandes. Y esas expectativas es lo que a final de cuentas está relacionado con el deleite de los clientes.
Y fíjate, Fernando, si las repasas una por una, cada una tiene su secreto. Es decir, amigos, ¿qué hacen esas empresas que acabamos de mencionar que hacen que se deleiten sus clientes, que sus clientes se vayan encantados?
Benito, sí. 17 de octubre del 2012, las 7 claves del éxito de Disney. Sí. Lo vimos aquí. Y si recuerdas más, en esa ocasión nos tocó en el sombreado. No nos tocó aquí en cabina, sino nos tocó hacerlo en otra.
Estamos en la calle.
Así en el campus. En las 7 claves del éxito de Disney. Un tema que llamó mucho la atención. Sí. Porque son claves sencillas que de alguna manera hacen que la empresa sea reconocida como una empresa top en su reputación por los servicios.
Y fíjate, más adelante vamos a ver pues cuáles son estos elementos que se ocupan para deleitar al cliente. Pero piensen ustedes, amigos, los que tienen experiencia con estas compañías. En Walt Disney, Fernando, tú vas y es rarísimo, si no imposible, encontrar un empleado que te trate mal. Cada empleado, el del carrito de hot dogs, el guardia, el que vende en la tienda, el que te hace subir al juego, no importa qué calorón haga, no importa cuánta fila haga, no importa cuánta gente esté cansada o los niños perdidos, te tratan bien, ¿verdad? Porque ellos dicen, yo no soy el que cuida el tío vivo, ¿verdad? O aquí los caballitos. Yo soy el que hace que la gente se deleite. Entonces, en Walt Disney, nomás para empezar, todo mundo, todos los empleados están alineados, se la creen de que te tienen que tratar bien. Y la segunda compañía de las 5, Fernando, que menciono es BMW. BMW tiene una estrategia de hacer sentir importante al cliente. Entonces, algo tiene la BMW que desde que te vuelves cliente de ellos, te hacen sentir que eres como el único cliente. Les hablas un día y dices, oye, mi coche trae un ruidito, ahí vamos por él. ¿En dónde está su oficina? No, no se mueva. Oye, es que pensaba ir a la casa, le mandamos un taxi, nosotros lo llevamos. Entonces, es una manera de hacerte sentir importante, ¿verdad? Jamás te preguntan dos veces tu nombre, jamás se equivocan con tu cuenta y dicen, tú te hacen sentir como que tú eres el consentido.
Y Starbucks no se diga. O sea, Starbucks es también siempre... Y hay una clave muy fuerte que es la del nombre. Simplemente que le pongan el nombre a la bebida, sí, que solicitaste, sí, ¿verdad? Hace un cambio muy diferente. Más todo el modelo de negocio que se maneja a través del servicio. Benito, quería mencionar nada más brevemente lo de las 7 claves del éxito de Disney, porque están muy relacionados a este tema. Y la primera dice, la competencia es cualquiera con quien el cliente te compara. Y ese es vital, porque cuando hablamos de compañías, generalmente si yo tengo una compañía de carros, pienso y me comparo contra otra de carros, y no necesariamente. El cliente me puede estar comparando contra cualquier compañía. Y eso es, simplemente dice, la competencia es cualquiera con la que el cliente te compara. Esa es la primera. La segunda ley, prestar una exagerada atención a los detalles, ¿verdad? O sea, las empresas, en este caso, de gran deleite, prestan mucha atención a los detalles. Walt Disney es, pues, su lema. Dice, tercera, todos predican con el ejemplo. Tú lo mencionaste ahorita. O sea, cualquier persona tú lo ves y sabes que está en Walt Disney. Sabes que trabaja para Walt Disney. Sí. Y sabe que está para cambiar, ¿verdad? El 4, todas las cosas predican con el ejemplo, no nada más las personas. Aquí hablamos de cosas. O sea, todo está limpio, todo está funcionando, está hecho de tal manera que funcione. Número 5, se escucha mejor a los clientes a través de muchas orejas. Sí, o sea, hay muchos lugares donde se pone atención en lo que, claro, el cliente dice, muchos los escuchan. La número 6, recompensa, reconoce y celebra. ¿sí? La mayoría de las empresas no comprenden la sensación que produce no recibir retroalimentación. Disney nos habla de reforzar el uso de la retroalimentación y esa es una parte mucho, muy importante. Y la séptima, todas las personas constituyen la diferencia.
Cada empleado.
Cada empleado. Y eso es algo tan sencillo, pero que podemos ver que hace que la empresa deleite a los clientes.
Y fíjate, la diferencia de estas empresas, Fernando, de Disney y las otras que hemos mencionado, es que ofrecen su servicio a diferentes clientes y de manera muy diferente, ¿verdad? Son empresas que están pensando en el cliente. La mayoría de los empleados pensamos en mi departamento, en mi jefe, en mi sindicato o en mí. No pensemos en el cliente, ¿verdad? Entonces, en la medida en que estas empresas logran que el empleado sepa que está para atender un cliente, pues en esa medida se hacen exitosos. Ahí en el sitio que les mencionábamos, amigos, en Management Issues, vienen algunos datos súper interesantes. Miren, ahí les van tres del Reino Unido. El 47% de los consumidores de Inglaterra dicen que ven más competencia en los negocios debido a las situaciones económicas. O sea, o te haces mejor o te echan del mercado, ¿verdad? Y aquí, pues, lo acaba de mencionar el doctor Mata, la referencia en el café en el mundo, pues, es Starbucks, ¿verdad? Cafés como Punta del Cielo, el Italian Coffee, muchos otros, pues, han cambiado dramáticamente para alcanzar a los primeros. 20% de los clientes menciona que las empresas se esfuerzan cada vez más en hacer que ellos estén contentos. Y una cuarta parte, 25%, dice que las empresas se están esforzando menos, probablemente debido a la crisis económica. Entonces, fíjense qué interesante, qué contraste, ¿eh? Lo que es cierto es que la gente dice cada vez más las empresas compiten por nosotros y se les nota y más les vale, porque el cliente tiene muchas opciones.
Muy bien, pues regresando, vamos a hablar de los ingredientes para el deleite de los clientes. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Pues gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Negociando. Hoy estamos cubriendo el tema de elementos para deleitar a los clientes. Mencionábamos hace un momento qué es el deleite del cliente, también algunas estadísticas relacionadas con los consumidores del Reino Unido y 5 de las empresas que son consideradas top, que son consideradas las mejores en cuanto a reputación por sus servicios: Walt Disney, Google, BMW, Starbucks Company y Microsoft. Benito, vamos a hablar de lo que este autor Hanselman nos menciona como los ingredientes para el deleite.
Fíjate, Fernando, a mí me gustaría enmarcar esto. Tú dijiste en el segmento anterior, amigos, a ver si estaban poniendo atención, pero que el beneficio de una empresa que le entra a este tema es que el cliente va a volver a comprar, regresa. Y eso es lo mejor que puede pasar en un negocio. Si un papá inscribe a su segundo hijo en tu escuela, si un cliente regresa a tu cine y dice que es porque le gustó, si un individuo regresa con su coche otra vez a tu taller, si un vecino regresa con la siguiente prenda para que se la arregles ahí con el sastre, es porque algo hiciste bien, ¿verdad? Ese es el premio de los negocios. Entonces, fíjense qué interesante escalerita. Lo que queremos en los negocios es hacer dinero, vender mucho y generar ganancias. Eso se logra si los clientes están contentos y regresan a comprar. Y eso solo se logra si las cosas ocurren bien. Entonces, las cosas ocurren bien alrededor de dos o tres elementos: de tener buenas estrategias, de tener buenas personas y de tener buenos procesos. Entonces, si me permiten regresarme a la cadenita, queremos vender mucho y hacer mucho dinero teniendo a los clientes contentos. Ahí les van las 6 estrategias que menciona el autor Hanselman que hacen las empresas ganadoras. Son 6 ingredientes para deleitar a los clientes. Vámonos con el primero.
Así es, Benito. El primer ingrediente habla de generar una reacción, lo que le llamamos wow. Y una reacción wow es un nivel de servicio que sorprende, ¿sí? Hanselman menciona 3 pilares, que son la velocidad de respuesta, el conocimiento, pero más que todo, y uno bien importante, es la voluntad del personal. Y la voluntad del personal muchas veces hace la diferencia, ¿verdad? Y es algo, mis hijos alguna vez se ríen de mí porque vamos a un hotel y si hay una persona que realmente hace una diferencia, alguna vez me tomo una foto con y generalmente es alguien de intendencia, alguien que está limpiando la piscina, pero que hacen, y platico con ellos, y es la gente que hace la diferencia, es la gente que hace que las cosas sean diferentes y el por qué regreso a ese hotel.
Y un amigo, fíjate, vamos a hablar de las, estamos hablando de las empresas ganadoras, me dice que fue al Home Depot, a este nuevo que abrieron acá en el sur de Monterrey, y que una señora les dijo, qué bueno que vinieron, ¿qué andan buscando? Y hasta se quedaban viendo como, nos está confundiendo, ¿verdad? Y luego se dieron cuenta que no lo estaba confundiendo, o sea, que le dio gusto verlos ahí. Y que la señora les buscaba lo que quería, y dice, miren, de eso yo no sé, pero ahorita vemos cómo resolverlo. Y le habló una persona, y le habló otra, y le habló otra. Y que ellos decían, ¿por qué está tan voluntariosa esta persona? Y al final le dijeron, oiga, ¿por qué le echa tantas ganas? ¿Le gusta su trabajo? Y dice, sí. Y aparte, el Lowe's, o sea, la competencia, se va a poner aquí un kilómetro adelante o ya está ahí. Y si se van los clientes, nos quedamos sin chamba. No, señor, yo voy a tener mi chamba. O sea, cuando tú mencionas la voluntad del personal, qué importante es que el personal sepa lo importante que es su trabajo y le eche ganas. Si contratas una persona que no tiene pasión, no le gusta eso, no es voluntariosa, pues vas a perder, ¿verdad? Contrata gente con voluntad.
Benito, me gustaría aprovechar para ver rápidamente el modelo Kano. El modelo Kano habla de tres características que están relacionadas con el servicio al cliente. Y son aquellas características que el servicio que ofrecemos debe tenerlas para poder clasificarlo. Las primeras características son aquellas características que se consideran transparentes. Es lo que nos dice el modelo de Kano. Las características transparentes son aquellas que si existen, no digo wow, qué bueno que existen, simplemente las espero, pero que si no existen, inmediatamente me quejo. Sí. ¿Verdad? Un ejemplo es, ahorita que acabamos de llegar nosotros de Nashville, Benito, llegamos a un hotel allá, nos registramos y lógicamente al entrar a la habitación hay características transparentes. Son aquellas cosas que yo espero que ese hotel, por la calidad del hotel al que llegamos, ¿y qué son? Pues que hay agua caliente, que estén las sábanas limpias, que hay una televisión, que hay un control remoto. O sea, todo eso lo esperamos. Incluso que haya champú, sí. En caso de que no hayamos champú, eso es esperado. El tipo de hotel al que yo estoy llegando y que haya un jabón con el cual, en caso de que yo no lleve jabón, me lo puedo utilizar. Todo eso es esperado. Que haya agua caliente, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que lo espero en cualquier hotel, ¿verdad? Es algo básico. Se llaman características transparentes. Y luego vienen las características de deleite. Las características de deleite son aquellas características que de existir me van a sorprender. Y lo menciono porque ahorita estamos hablando mucho del sorprender. Entonces, ¿qué sería aquello que si yo entro a la habitación, checo, y de que me registro un hotel y me sorprendería? No es lo que estás pensando, ¿eh? Generalmente me contesta cuando estoy dando un grupo ejecutivo y dice, no, pues una güera, una cosa así, ¿verdad? No estamos hablando de eso. No, ¿qué es aquello que me sorprendería? Y puede ser una computadora. Ahorita, todavía en la actualidad, una computadora me puede sorprender. Una canasta de frutas, si llegué a las 1 de la mañana.
Te digo una cosa que me pasó una vez. Llegué a registrarme en un hotel y me dice, ¿cómo está todo? Y le digo, oiga, ahorita necesito salir porque me estoy dando cuenta que no traje corbata, traigo todo. El traje, la camisa, pero no traigo corbata. ¿A dónde puedo ir? Y me dijeron, pues aquí cerquita hay unas tiendas. ¿De qué color la necesita? No, pues azul. Y por una noche, sí, Leo, nomás vine una junta. Bueno, cuando llegué al cuarto ya había una corbata ahí. Y decía, se la presta el gerente, aquí me la deja. O sea, el gerente se quitó su corbata, fue y la dejó a mi cuarto antes de que yo llegara. La usé el siguiente día y fui y compré una botellita ahí de algún licorcito y se la dejé en el mismo lugar. Fíjate que eso no lo hace cualquiera, ¿verdad?
No, totalmente. El 99%
de las gentes te dice, aquí a la vuelta hay un mall, o váyase un mall, pues ¿a poco es tarado? Claro que en los malls venden. Ah, no. Dijo, nomás va, ocupa una corbata. Color azul, bueno. Y me dejó su corbata. Yo creo que era el gerente o de alguien ahí, ¿verdad? Qué increíble.
Una vez me pasó exactamente lo mismo, Benito, pero ahí sí yo la pedí, la solicité. Llego, me levanto a la hora que iba a dar el curso, era en Managua, Nicaragua. Y tengo un gran amigo, Carlos Velázquez, que les mando un gran saludo a todos sus hermanos y a toda la familia Velázquez Pereira. Y no traigo corbatas. Entonces voy a recepción y oiga, pues no, todo abre más tarde y veo, hablo con el gerente y le digo, oiga, présteme su corbata. Y me la prestó, afortunadamente, o sea, se la quitó, pero ahí sí la tuve que solicitar, no salió de ellos así.
A propósito del modelo de Kano, Narioki Kano, el creador, un japonés, acaba de ser nombrado por la American Society for Quality como un miembro honorario. Creo que van 16 o 17 en los 65 años que tiene la asociación, y ha nombrado miembros honorarios a gente como Armand Feigenbaum, que acaba de morir, y al doctor Deming. a los grandísimos gurús de la calidad. Entonces, él creo que es el número 16 que nombran en la historia. Otro fue el profesor Douglas Montgomery, el profesor de Arizona
State, sí,
que
enseña
estadística. Entonces, a Narioki Kano le van a dar su premio, su reconocimiento. Ahora verás, en Nashville, Tennessee, en mayo del 2015, yo pienso estar ahí, porque es el Congreso Mundial de Calidad de la ASQ, amigos, el más grande del mundo. Ojalá y puedan ir, ahí le van a entregar un reconocimiento al doctor Kano. Y la contribución principal es esta que acabas de mencionar.
Y un modelo demasiado sencillo, nos habla de las características transparentes, características de deleite. Algo que tiene las características de deleite es algo que me sorprende, pero que la competencia lo puede copiar fácilmente. Si yo pongo una canasta de frutas, el hotel de enfrente me pone una canasta de frutas. Si pongo una botella de vino, el hotel de enfrente me pone una botella de vino. Y vienen las siguientes características, que son las características wows, que son las características de innovación. Son aquellas características donde el copiar no es tan fácil. Y puede ser, no necesariamente, puede ser de infraestructura, puede ser de capacitación del personal, puede ser de muchas áreas, pero que son difíciles de copiar de la noche a la mañana, que me va a tomar tiempo desarrollarlas. Entonces, como organización, debo tener características de todos tipos.
Y yo creo que la clave está en lo que tú decías, que sorprenda al cliente, ¿verdad? O sea, otra vez, no es asustarlo, es sorprenderlo. Y la clave está en hacerlo así, en hacer algo bien rápido, bien hecho, o donde se vea que la gente fue más allá del deber. Amigos, esa es la primera de los ingredientes para deleitar a los clientes. El segundo es bien interesante y le llama el autor Heinzelmann apariencia de espontaneidad y de ser inesperado. Es decir, si queremos deleitar, si queremos sorprender al cliente, eso por definición es algo inesperado, ¿verdad? No se lo espera, es una sorpresa. Sin embargo, es importante señalar que algunas empresas construyen espontaneidad en la manera en que hacen sus negocios. Dicho de otra palabra, parece que les sale ahí nomás, pero lo planearon bien. Son bien listos. Aquí el punto importante en este ingrediente, pues, de ser espontáneo e inesperado, es hacer sentir bien al cliente antes, durante y después del servicio. El elemento clave es que la espontaneidad, el que parece que salió natural, no sea tal cosa, sino que sea planificado. Y esto puede ocurrir en cualquier lugar del momento en que le damos el servicio. Yo, mi ejemplo perfecto, Fernando, es que alguna vez fui a McDonald's y me dan mi hamburguesa, me siento, y está muy fría. Y voy con la señorita y le digo, ya, señorita, ¿sabe qué? Mi hamburguesa, que ya me comí la mitad, le di una mordidota gigante, trae un chorro de hambre, está bien fría. Está fría, señor, y se queda pensando, qué pena, pues le di al gerente. ¿Sabe qué? Deme la hamburguesa. Y se fue y me trajo otra calientita. Y a mí yo dije, resolvió no ir con el gerente, resolvió no checar mi hamburguesa.
Pues comiste hamburguesa y media.
Comí hamburguesa y media y pues aquí tienes la pancita. Pero después, y dije, qué padre que ella se aventó y me dio otra hamburguesa caliente. Y en la noche le digo a otro amigo, fíjate en McDonald's. Y dice, yo trabajé ahí, Benito. Y claro que no se le ocurrió, te enseñan. Te preparan a hacerle al cliente así como que, ¿qué haremos? Mire, aquí lo importante es que usted cene a gusto. A mí me vale, ahorita le traigo otra hamburguesa. ¿Tú crees que fue espontáneo? Y claro que no. Y McDonald's es una empresa extraordinaria en el servicio en muchos sentidos.
Pero te hace creer que es espontáneo.
Te hace creer que es espontáneo. Entonces, qué inteligentes que crean esos momentos para que el cliente esté contento.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando. Y más que todo agradecerles el tiempo que se toman, porque ahorita sabemos que las agendas de todos nosotros están bastante ocupadas con todas las actividades que tenemos que hacer para terminar, pues, con agradecimiento y con alegría este año. Benito, elementos para deleitar a los clientes basados en un artículo de Andy Hanselman.
Hemos mencionado dos, Fernando. Lo que dice Andy en su artículo es, si tú deleitas a los clientes, regresan y compran más y te va a ir bien. ¿Y cómo los puedes deleitar? Pues haciendo 6 prácticas que hacen compañías admirables, ganadoras y que son muy buenas sirviendo al cliente, ¿verdad? Y por lo tanto, compañías que hacen mucho dinero, que es lo que queremos. Ya mencionamos sorprender al cliente, darle cosas que lo hagan decir, wow. Voy a regresar aquí. Y el segundo es, en vez de mecanizar el servicio, que es lo que nos está pasando, siempre darle al cliente la apariencia de que la cosa sea espontánea e inesperada. Es decir, amigos, ¿cuántas veces han recibido cartas que tú dices, yo sé que viene del presidente tal o del director tal o del gerente tal, pero no es cierto, ¿verdad? Es una carta automática. Es más, yo lo conozco y ni siquiera este es su lenguaje. ¿O cuántas compañías te mandan un mensaje que dice estás a 60 días o a 90 días o a 30 días o a 10 días de que se te venza tu pago? Pagas y no te mandan una nota de agradecimiento. Eso es perder lo espontáneo. Entonces, el segundo ingrediente de cómo deleitar a los clientes es hacer que el cliente siempre sepa que esto es espontáneo, un negocio de seres humanos, Fernando, e inesperado. Es decir, que puede surgir en cualquier momento algo bonito. Qué padre. Y nos vamos, si quieres, con el tercer ingrediente.
Y el tercer ingrediente, Benito, es lo que se llama el toque personal. Es cómo hacer como organización, como empresa, como negocio, como institución, que cada una de las personas reciban un trato personal, ¿verdad? Podemos hablar nosotros como Universidad de Monterrey en muchos aspectos, en nuestro modelo de formación personal, el plan personal de formación con los muchachos, donde platicamos con ellos. Pero ¿cómo le hacemos para que cada organización, realmente el cliente se sienta único cuando a la vez, pues sabemos que tenemos muchos clientes? Tú hablabas al comienzo, hace un momento, en otro de los segmentos, de la diferenciación. Sí. O sea, es muy importante, como sabemos, cómo diferenciarnos. Y hay unos clientes que sabemos que tenemos que poner mayor atención, pues son clientes potenciales, que con un impacto tremendo, o ya son clientes establecidos con nosotros y que realmente impactan demasiado a la organización. Pero en sí, hacerlo sentir a las personas que esta organización se preocupa por cada uno de ellos, eso es el reto. Ese es el reto.
Yo mencionaba hace poco, Fernando, que aquí en la UDEM hicimos un estudio muy padre sobre cuáles son las características del personal de servicios, las características que le gustan a la gente. Y si tú le preguntas al cliente, lo más importante para ellos es que seas amable. Y segundo, que los trates como persona. Es decir, este asunto de la empatía o la personificación. Qué interesante es eso, amigos. Porque tú llevas el carro al taller y te recibe una persona que no te ve a los ojos, que ve nomás tu carro, que nunca. Qué diferente es una persona que te da este tercer ingrediente, Fernando, el toque personal, que te saluda. Y te dice, ¿cómo está? ¿Es cliente regular? No, ya ha venido muchas veces. Es que el nuevo soy yo. Mire qué orgullo trabajar para gente como usted. ¿Cómo? Señor Flores, ¿qué onda con su coche? A ver. O sea, de repente te están tratando como si fueran amigos de 20 años, ¿verdad? Y otras personas, Fernando, puedes ir 20 años al negocio y nunca te tratan como amigo, como ser humano. Entonces, el toque personal, el que cada empleado tenga esta capacidad de ver a los clientes a los ojos, de estrechar su mano, de hacer sentir que los conocen, que les importan, que están cercanos de ellos. Es todo un arte, ¿eh? Lo más común es que tú no te sientas especial, que ni siquiera te vean a los ojos, ¿verdad?
¿Y cuál es la palabra más importante para cualquier persona? Su nombre.
Su nombre, sí.
Y ahí está la clave. Simplemente en un hotel, cuando llamas a pedir, dicen, también, señor Mata, ¿en qué le puedo servir? Cosas tan sencillas, una manera, cosas demasiado sencillas, pero que están dentro de la organización en sí, ¿verdad? El hecho de que se vea ese aún, como tú dices, y se ve espontáneo, se ve no como parte de que está, así está hecho el procedimiento, pero te hacen sentir en casa muchas veces. Esa es la diferencia. Entonces, el nombre es bien importante, tener un identificador de llamadas donde simplemente el cliente sepamos de dónde está hablando, cómo está hablando, cuál es el historial, que tengamos información del cliente. Todo eso, las grandes organizaciones lo hacen.
Y fíjate, tal vez cada empleado tiene el suyo. Hay empleados que son muy amables, hay otros que son muy responsables, hay otros que son muy efectivos, hay otros que le dan muy bien seguimiento a las cosas. O sea, cada empleado le debe dar su toque personal. Aquí el chiste es dejarlos que le den su toque personal, ¿verdad? Pero sobre todo decir, haz que el cliente se siente importante contigo. Yo me acuerdo que yo trabajé en una oficina de recursos humanos y éramos como 7 empleados ahí. El médico, el de las prestaciones, el de los pagos, el de la capacitación. Éramos como 7 u 8. Y un día en la puerta, el gerente saludó a una operadora de la fábrica. Hola, ¿cómo está? ¿Con quién viene? Y ella dijo, no, pues voy con Reinaldo. Y dice, ¿usted siempre viene nomás con Reinaldo? Todo el mundo viene con Reinaldo. A ver, ¿cómo no van con Benito? ¿Y cómo no van con el doctor y con no sé quién? ¿Es el guapo o qué? Y dijo, no, pero viera qué bien te trata. Es una cosa chulísima ir con ese señor. Y yo me quedé súper sorprendido. Y por algunas semanitas me asomaba. A todo mundo le hablaba por su nombre. A todo mundo le pedía que se sentara. A todo mundo los veía a los ojos. O sea, en una fábrica de 4,000 empleados, operadores, Fernando, el que cada uno se sienta que le dan un toque personal, una persona de servicio, tiene su reto, ¿eh? Y todo mundo iba ahí y se sentía, pues tú dime qué, se sentía una persona con dignidad, ¿verdad? Bien, bien respetada, bien apreciada, y la verdad es que el tal Reinaldo lo hacía súper bien.
Fíjate, la importancia, Benito, de este tercer ingrediente, el toque personal, hay un problema, hay un problema de optimización complejo en la distribución, por ejemplo, de refrescos, que se llama los modelos de ruteo, donde salen del centro de distribución, salen camiones, pues simplemente a distribuir, por ejemplo, vamos a poner Coca-Cola, ¿verdad?, en los diferentes expendios. Y uno de los problemas complejos es cada camión a qué clientes va a visitar, dependiendo de las capacidades y todo eso. Y hay modelos de simulación que optimizan, que son de ruteo dinámico, donde no siempre vas con los mismos clientes, sino depende de las cargas de los camiones y todo, y cambias de cliente. El problema que en nuestro país, a lo mejor funciona muy bien en un país anglosajón como Estados Unidos, y vienen y tratan de implementar el mismo modelo, pero en nuestro país, el señor de la tiendita, todos los días le cambian de chofer. Y dice, no, sabe que yo quiero a Juanito. ¿Y por qué Juanito? Porque Juanito es el que ha estado viniendo por 5 años. Y es la persona que se pone a platicar conmigo, que conoce, que me pregunta cómo está mi esposa, es la persona que me trata bien. Y no me interesa el modelo de ustedes, ni cuando le explicas, es que mire el costo, no me interesa. Yo quiero a Juanito, que es el que me va a visitar. Y son de las cosas, el toque personal hace cambiar incluso modelos de optimización, y es más importante muchas veces que otras cosas, aunque hagamos fórmulas y lo que queramos hacer.
Yo creo que si realmente tienes un toque personal, el cliente hasta te perdona muchos problemas, muchos defectos, muchos errores, Fernando. Y de otro modo, como no tiene nadie, no tiene un amigo en esa empresa, se lanza directo, ¿verdad? Y el siguiente ingrediente, amigos, de los 6 ingredientes, llevamos 3. El cuarto ingrediente para deleitar a los clientes es muy parecido al anterior, o digamos que es la consecuencia natural. Se llama hacer sentir al cliente valioso para la empresa. Es decir, ¿cuántas ocasiones hemos ido a un negocio que tú dices, pues aquí me tratan como un numerito más, ¿verdad? Simplemente quieren mi dinero y ya, no como persona, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para hacer sentir al cliente valioso para la empresa? Verlo a los ojos y decirle gracias sinceramente. Oigan, eso marca una diferencia, ¿verdad? El correo que te mandan donde te dice gracias por tu primer pedido, o una llamadita de la persona que te va a atender, o que te dice hace un año o hace 2 o hace 3 años ha sido un cliente especial. Entonces, o mandarle una notita, imagínate, oye, fíjate que hoy se celebran 3 años de que eres cliente nuestro, aquí te mando un regalito, o en la siguiente ocasión. El objetivo de este ingrediente es hacer que el cliente sienta que lo extrañan en la empresa, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, se vuelve un recordatorio de ven pronto para acá con nosotros.
Otro de los recursos, Benito, cuando hablamos de hacer sentir al cliente valioso, es algunas veces una llamada. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tener cuidado con esas llamadas de los bancos para ofrecerte una tarjeta de crédito, donde lo único que haces es alejarte del banco,
sí,
¿verdad? O sea, hay que tener cuidado, no estamos hablando de ese tipo de llamadas, de esas llamadas fastidiosas que un sábado a las 6 de la mañana te están hablando para ofrecerte algo, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de llamadas, estamos hablando de una llamada donde con cordialidad, donde para preguntarte, y algunas veces ni siquiera por el servicio. O sea, ¿cómo está usted? Le hablamos de tal organización, estamos muy agradecidos para darte las gracias. Es todo, no busco nada más, no busco venderle nada ahorita, sino simplemente agradecerle. Es con otro tipo de
cosas. Fíjate, y otra estrategia que menciona este hombre de cómo hacer que el cliente se sienta valioso para la empresa es, ya sabemos que muchos clientes tienen problemas en las empresas. No se les entregó lo que pidieron, no fue a tiempo, ese tipo de cosas. Vas a una farmacia y te dan una medicina por otro, Fernando. Pero aquí para hacerlo sentir especial es darle seguimiento, ¿verdad? Decir, oiga, supimos que tuvo un problemita, ¿qué podemos hacer por usted? ¿O cómo le fue? ¿O quedó contento? Oiga, le pido una disculpa. el hacerlo sentir especial, ¿verdad? Decir, ay, tenemos problemas todos los días en una empresa tan grande, sino decirle al cliente, ¿cómo nos duele haber cometido ese error contigo, que no te llegó tu mercancía o que te cortaron la oreja cuando te estaban cortando el pelo? Tú dime qué, ¿verdad? Pero decirle al cliente, eres valioso para nosotros, nos duele lo que hicimos y nos vamos a esforzar por mantenerte contento. Ahí tienen, amigos, los primeros 4 ingredientes para deleitar a los clientes.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar escuchándonos, Benito, otra vez. Un segmento más que nos queda. Muy rápido, es un tema apasionante, un tema que nos impacta a todos. Incluso estamos hablando de elementos para deleitar a los clientes, pero también puede ser elementos para deleitar a los yernos, a las nueras. Es en serio, y lo hablo, y como lo hemos mencionado, donde yo mencioné aquí que el padre de un amigo a mí desde muy pequeño me dejó una enseñanza tremenda, ¿verdad? Donde decía, yo trato mejor a mis yernos y a mis nueras que a mis propios hijos y a mis hijas.
Híjole, qué interesante.
Y, sí, y por mucho, y siempre lo voy a hacer, porque lo que yo quiero es que mis hijos y mis hijas vengan aquí. Y si mis yernos y mis nueras están contentos, los van a traer. Y los voy a tratar incluso mejor que a mis hijos y que a mis hijas. Es algo, o sea, filosofías, pero es deleitar. Es cómo hacer que se sientan bien. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Cómo hacer que el cliente se sienta en casa. Cómo hacer que el cliente se sienta bien con nuestra organización. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son, pues, aquellos consejos? Y eso es lo que hace este autor.
Y fíjate, Fernando, lo que tú dices me parece el corazón de la excelencia en el servicio. Y mencionaste ahorita varias veces la palabra personas, ¿verdad? O sea, siempre hemos dicho, amigos, que el servicio no es solo que las gentes te traten bien. Es mucho más que eso. Pero qué increíble es regresar a lo que tú mencionas, Fernando, y decir, pero el corazón del servicio sí son las personas, ¿verdad? Es una industria, los hoteles, los talleres mecánicos, las tintorerías, las farmacias, los centros de entretenimiento donde llevas al niño a jugar. Es una industria intensiva de mano de obra, de personas. Y si las personas no te saben tratar bien, pues claro que el cliente se ve enojado, ¿verdad? No es una industria de producir focos o plumas, ¿verdad? Es una industria de atender a otras personas. Qué interesante es eso. Y amigos, pues, ¿qué creen? El quinto ingrediente también tiene que ver con las personas. Y si me permiten, antes de decirlo, pues, lo ilustro. Pero yo hace poco fui a un evento, iba como invitado, se para el ejecutivo, le da un mensaje a la gente. Y al lado de mí está un empleado. Eran un chorro de gentes ahí. Y dice, no le creo nada. ¿Y tú qué crees que estaba diciendo el gerentazo? Pues que había que implementar las herramientas de calidad y que ser eficiente y que entregara tiempo y en calidad. Y qué triste que yo dije. O sea, ¿cómo quisiera decirle al ejecutivo? Un empleado tuyo, un supervisor de una línea, lo que fuera, dijo, no le creo. Pues, ¿cuál es el quinto ingrediente, Fernando, para deleitar a los clientes? Ser genuino. Ser genuino es que si al cliente le dices gracias, si lo miras a los ojos y le dices, fue un placer servirte, si estrechas la mano y le dices, platíqueme qué está mal y verá que vamos a tratar de arreglarlo, el cliente debe ver y decir, esta persona me está hablando del corazón. Porque si lo nota, ¿cómo decirlo, Fernando? Fingido, sangrón. Se ve terrible, se ve de mal gusto, se ve falso, ¿verdad? Como cuando a las personas les enseñas a saludar o a hacer mingling en las reuniones que dices, ¡ay, no te salió! O cuando en los bailecillos de secundaria te dice el niño, ¿estudias o trabajas? Como diciendo, te quiero sacar plática de alguna manera. Cuando el personal de servicio no es genuino, no es auténtico, se ve muy mal. Y por el contrario, cuando le dices, enfrente de ti hay un ser humano, la regla del amor, ¿verdad? Trátalo como quieres que te trate a ti. Pues el cliente lo va a sentir genuino, sincero, humano. Y se va a dejar venir a comprar en tu negocio.
Y Benito, cuando hablamos de ser genuino, es muy importante también que las organizaciones capaciten al personal. Y hay una palabra que también hemos usado en alguno de otros de los programas, que es el famoso empoderamiento, el empowerment. O sea, necesitamos que los empleados tengan poder para así realizar es. Cosas. Y eso es algo bien importante. El ejemplo típico es del Hotel Ritz-Carlton, que me imagino que muchos de nuestra audiencia ha escuchado ese, donde hay una cantidad de dinero que cada empleado, y algunas veces más de $1,000 incluso, puede gastar con cualquier cliente sin tener que pedir autorización. ¿Sí? Y hay ejemplos bien interesantes de un amigo mío que alguna vez fue a uno de estos hoteles hace varios años y donde de alguna manera él pensó que había puesto sus zapatos para jugar tenis. Llevaba raquetas él, pero no llevaba sus zapatos tenis. Y llega y dice, pues no, le consiguen unos de su tamaño inmediatamente, ¿verdad? Sin ningún costo. Ese tipo de cosas es cuando hay voluntad, pero también hay procesos, claro, que capacitan y que empoderan, claro, a la gente. Y la gente es genuina porque la gente sabe y está capacitada que lo más importante y la razón por la que esa organización existe es porque el cliente va a quedar satisfecho.
Fíjate, a mí me gusta, qué interesante lo que dices. Y ya lo que decíamos al principio de, si quieres generar una reacción wow, tiene que ser rápido, la persona tiene que saber y tiene que echarle ganas. Yo dando una conferencia hace poquito de este tema, les dije, ¿cuál es la peor experiencia que tienen al respecto? Pues luego se paró una persona y tristemente, pero dijo, yo con Telcel. Si vas ahí, vas a hacer muchísimas filas, la persona no te está atendiendo a ti, está tratando de sacar una hoja más, y siempre le tienen que pedir permiso al gerente, el gerente, el gerente, el gerente. Pues todo mundo en la conferencia empezó a hablar de lo mismo. O sea, dije, cuando no es uno o dos el que se queja, sino todos. Hasta les dije, ya, vamos a cambiar de empresa. Es un llamado, ¿verdad?, para estas compañías de cómo deben levantar su servicio, Fernando. Pero ciertamente, pues mucho
lo corazón. Que sí quisiera comentar, Benito, perdón la interrupción, es no son las personas, a veces son los procesos.
Sí, claro, ¿verdad? No tienen ellos la culpa.
Sí, porque la persona ya cuando te atiende, sí, a mí me ha tocado estar en la misma situación que mencionan, ya cuando te atienden son seres humanos, claro, y que muchas veces se preocupan, claro. Incluso yo recuerdo a alguna persona que hice muy buena amistad que después hasta le traía queso de Chihuahua a ese nivel, pero el proceso antes de eso, la lista, la espera, el tener que pasar por ese proceso, incluso hacen que ellos mismos también, y la falta de personal, la falta de la capacidad que tienen, etcétera, se molesten también en cierto momento. Y
fíjate, la prueba de lo que tú dices es que un día fuimos un changarrito, una tiendita de esas, nos atendió una muchachita, pues sí, se veía con poca educación, con poco mundo, nos trató muy mal. Cruza la calle, hay un Super 7, y una señorita nos trató, manejó la comida con mucha limpieza, con mucha amabilidad, nos trató a nosotros. Y dice mi amigo con el que iba, dice, increíble, estas dos niñas son vecinas. Y la única diferencia, Benito, es la compañía. El entrenarlas, el capacitarlas, decías tú ahorita el empowerment, el darles, facultarlas pues, para que resuelvan el problema. Le pagamos con uno de 500, digo, yo nunca, nomás traigo de 500, y era bien poquito dinero, no sé qué jode.
Tú nada más traes de 500, puro hay que juntarse 500. Con él, Checo.
Puro de pues. 500 para arriba. Qué esperanzas que yo voy a traer en mi cartera uno de 20, uno de 50, hombre. Pues eran 50 pesos, 40, le pagamos con uno de 50, no dijo nada. Ella nos atendió y el amigo dijo, mira, la misma persona, porque han de ser vecinitas, en dos compañías con procesos diferentes. Lo que decías tú, el entrenamiento, el empoderamiento. Decirles que ya está atenta, ¿verdad? A cargo de tratar bien a los clientes, se tiran a matar.
Si no sé si te platiqué, no recuerdo si he platicado este caso, es un caso de hace ya varios años también, pero bien interesante, donde una planta que se pone en la ciudad de Chihuahua, de Ford, sí creo que era de Ford, perdón si me equivoco ahí, una planta de carros en Chihuahua, había otra planta prácticamente idéntica en Alemania. Sí, en la ciudad de Colonia, Alemania. Y el benchmarking al comienzo era Alemania. Tenía técnicos capacitados, etcétera, todos sus indicadores, y contra eso se comparaba. En pocos años, un par de años, Chihuahua es el benchmark contra Alemania, teniendo personas con la mitad o menos del nivel de educación que Alemania. Wow. Simplemente los ejecutivos fueron capaces de diseñar un sistema de lo que se llaman bells and whistles, que son sistemas de alerta, que te dicen cómo no equivocarte. Después venía de Alemania a revisar esta planta. Son casos bien interesantes, Benito. Qué orgullo, y es la capacitación de la gente, muchas sin el nivel de educación, pero lo que tú mencionabas ahorita.
Fíjate, y dices tú, la verdad es que cuántos ejemplos brillantes no tenemos aquí en México de que sí se puede. Y amigos, no hay que bajar la guardia en ese sentido de hacer que nuestra industria, nuestra economía realmente prospere para beneficio de todo mundo, de la nación. El último ingrediente, amigos, tiene que ver con cuidar muy bien los momentos de la verdad para que después el cliente te vuelva su tema de conversación. Si tú haces que todo salga bien, que cada persona se haga responsable de lo que le toca hacer en beneficio del cliente, Los clientes nomás hablan de lo que fue maravilloso y de todo lo que estuvo mal. Entonces, tú quieres que tus clientes hagan ese referencia de boca a boca, le llaman, Fernando, hablando bien de ti a otras personas. Entonces, van a regresar porque les gustó, ¿verdad? Entonces, el cliente va a hablar de ti por dos razones. O le encantó o algo hiciste mal. De todo se van a quejar, ¿eh? Pues hay que esforzarse para que el cliente diga, wow, lo que hicieron esta empresa por mí.
Maya Angelou dice, la gente va a olvidar lo que dijiste. La gente olvidará incluso lo que hiciste, pero las personas nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. O sea, qué grande statement, qué grande declaración ¿sí? de lo que pues es el sentimiento, es bien importante, sí. y eso no lo cambias con nada, ¿verdad? O sea, si lo haces sentir bien y lo vas a hacer con acciones, con lo que dices y todo, pero al final de cuentas el sentimiento es lo que se queda.
Pues ahí tienen, amigos, Fernando, los 6 ingredientes que menciona Andy Henselman para deleitar a los clientes. Generar una reacción de sorpresa, wow, sorprenderlo con alguna cosa. Dar apariencia de espontaneidad, es decir, como que siempre estamos atentos del cliente y no mecánicos. Darle un toque personal, tu toque personal, darle chance a cada empleado de que realmente hagas lo suyo por deleitar a los clientes. Hacer sentir al cliente valioso para la empresa, es decir, responderle rápido, bien hecho, que él sepa que lo queremos aquí y si la regamos pedirle perdón bonito, ¿verdad? Ser genuino es un negocio de personas, de seres humanos, ser genuino, no fingirlo y atraer personas que tengan pasión por atender, por servir a los demás y finalmente cuidar todos los momentos de la verdad para que los clientes hablen de ti, Fernando. La idea que haciendo todo esto, lo que va a pasar es que los clientes estén contentos o deleitados, regresen a comprar más y ganas más dinero. Y eso es bueno para todo mundo.
Pues muy bien, pues estos son los elementos para deleitar a los clientes. Y Benito, pues más que todo agradecerle a nuestra audiencia y desearles pues lo mejor en estas épocas que lo hemos estado haciendo en cada uno de los programas y lo seguiremos haciendo. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Negociando. Tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UD.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.